Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Bienvenidos a su programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Gracias por acompañarnos en este espacio y hola Henry, bienvenido en este día tan especial.
Hola Marielena, sí señora, un especial que vamos a tener en este programa maravilloso como es Voces INSI, donde el protagonista es usted, Marielena.
Sí señor, y el protagonista del día de hoy van a ser las mujeres, porque sí, el día pasado estuvimos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y digo conmemorando porque esta fecha se conmemora, no se celebra, ¿verdad, Henry?
Sí, señora, y Marielena, por eso nosotros a través de nuestro micrositio www.insi.gov.co/insiradio hemos estado haciendo un especial publicando también y resaltando varias de las mujeres que hacen o cumplen su labor en la emisora INSI Radio, Marielena.
Sí, señor, y cabe también contarles que acá en el INSI definitivamente trabajan muchas mujeres, eso quiere decir que es un matriarcado, aun cuando el jefe es un hombre.
Sí, señora, oiga, ¿sabe que sí? Analizándolo, son más mujeres las que trabajan y también están ahí presentes y que nos acompañan en cada una de las labores. Eso sí, sabe que no lo han analizado y haciendo como la cuenta así por encima, usted tiene toda la razón.
Sí, es que el día pasado nos dan como una felicitación o una tarjetica sobre el Día de la Mujer. Y entonces yo me puse a mirar cuántas mujeres trabajaban en el INSI y son bastantes, son muchas. Muchas mujeres trabajan en el INSI, entonces eso también nos da pie para decir que el INSI trabaja por la inclusión de las mujeres y especialmente de las mujeres con discapacidad.
Sí, señora. Oiga, sí, eso le iba a decir, también le iba a decir porque estaba analizando y muchas, si no decir un gran porcentaje, tenía o son mujeres con discapacidad visual y es que en el INSI, pues digamos que cumplimos con esa cuota en el buen sentido, es una entidad de personas con discapacidad visual para personas con discapacidad visual, Marielena.
Sí, Henry, y eso me tiene muy contenta porque así vamos haciendo precedente en la historia de nuestro país. Entonces, para entrar en materia, quiero contarles que hace unos días leí un artículo de un portal de internet en el que nos hablan sobre el Día de la Mujer. Entonces, ahí nos cuentan que a principios del siglo XX, más o menos en 1910, se empezó a conmemorar este día porque unas mujeres en Estados Unidos hicieron una marcha pues por la mejora salarial, por mejorar sus condiciones laborales y fueron asesinadas por el dueño de la fábrica textil. Sí. Y fueron quemadas. Entonces, a partir de ese momento se empieza con toda esa conmemoración del Día de la Mujer.
Oiga, es que eso es por eso, es que partimos de una base en la cual inició Marielena mencionando que esta fecha no se celebra sino se conmemora, ¿no? Porque al igual, oiga Marielena, yo no sé si usted se ha dado cuenta que muchas de las fechas que entre comillas celebramos vienen de algo catastrófico. Por ejemplo, recordemos el Día de los Inocentes, que fue cuando se, en buen sentido, se mandó a asesinar a todos los bebés que tuvieran más o menos la misma edad de Jesucristo, y desde ahí quedó grabada esa fecha y todos, año tras año, nosotros entre comillas lo celebramos y hacemos bromas sabiendo que los inocentes eran esos niños que pues fallecieron en aquel entonces, ¿no?
Sí, yo creo que es que con el pasar del tiempo como que no se tiene toda la dimensión de lo que ha pasado en esa fecha especial y, por ejemplo, con ese día nosotros casi que lo enviamos a un juego, a un chiste, a reírnos de algo que nos pasa ese día, pero realmente es una fecha con mucho trasfondo y que nosotros no ponemos mucha atención en eso. Entonces, por eso es que también quisimos hacer este día especial de mujeres, porque es muy importante que todas las personas que nos escuchan sepan de dónde viene este Día de la Mujer.
Sí, señora Marielena, y contemporáneo a esa fecha que usted acaba de mencionar, yo recuerdo mucho en el año 1820, y voy a mencionarle una mujer que se llama Harriet Tubman, que es una mujer con discapacidad visual. Le voy a contar dos cosas. Bueno, ella es una mujer afro, ¿sí? Y ella tuvo el infortunio que el esclavista lanzó un peso a un jornalero y este hombre lo esquivó y ella estaba ahí, ¡pum!, le golpeó la cabeza. Ella quedó ciega. ¿Qué pasa acá entonces, María Elena? Esta mujer se convierte en un símbolo de la libertad porque creó el ferrocarril subterráneo en medio y en compañía de un montón de personas, y aquí empezaron a ayudar a escapar a 300 esclavos. Y por eso a esta mujer, Harriet Tubman, la conocen como la Moisés de los esclavos de aquel entonces, María Elena.
Me causa curiosidad eso, es decir, que las mujeres siempre hemos tenido una condición por ser mujer, de ser menos que los hombres, porque mire, acá la señora le pasa algo, queda ciega,
sí,
y es una esclava. Entonces digamos que el maltrato contra las mujeres siempre ha existido en todas las épocas y en toda la historia. Y por eso también quiero recordarles, ya que usted hablaba de por allá de 1800,
sí.
Hay una mujer, en 1791 se declaró, o mejor, Olympe de Gouges,
sí.
No sé cómo se pronunciará eso, declaró los derechos de la mujer y la ciudadana, y por ello ella fue a la guillotina, o sea, por estar promulgando los derechos de la mujer. Entonces,
sí,
digamos que todas esas mujeres han sido también violentadas en muchos espacios de cuando luchan por sus derechos y por sus propias beneficios, ¿no?
Sí, exorcizadas totalmente. Recordemos, Marilena, también a todas esas mujeres llamadas como brujas, en el buen sentido, que fueron quemadas en la hoguera, que también fue un ofrecimiento de excusas de la iglesia hace un buen par de días, en la cual dijeron eso, que ofrecían excusas por todo eso que sucedió en aquel entonces, ¿no, Marilena?
Sí, es que ahí como las mujeres sabían tantas cosas de, digamos, de las plantas, de cuándo sembrar, cuándo no sé qué.
Sí.
Entonces, eso lo que hizo fue que para mantenerlas controladas, entonces, pues no, hagamos que sea malo saber sobre la naturaleza, que sea malo saber sobre los animales, que sea malo saber sobre las plantas, y por
exacto,
eso las mandaron a la hoguera. Es increíble que por saber, por el conocimiento, las mujeres fueron quemadas. Es algo que yo uh-huh. todavía no puedo creer, que las personas sean capaces de quemar a otra porque saben.
Exacto, y eso fue textual lo que usted está diciendo, fue lo que sucedió. Y muchas veces se sumaba a otra cosa, que de pronto un hombre la pretendía, y si ella no lo aceptaba, pues él decía que ella era una bruja, y así pasaba en aquel entonces, ¿no?
Sí, ese también es otro punto que me parece terrible, porque ahora, digamos, si lo comparamos ahora, si una mujer le dice a un hombre que no, eso, mejor dicho, eso es un problema, porque los hombres, o sea, digamos, creo que las personas o los hombres han sido criados en una forma muy machista de que él es el que tiene la razón.
Exacto.
Y pues no, las personas todas tienen la razón.
Sí, pues, señor.
Según su... de donde partan, pues, creo yo.
Sí, señora. Bueno, otra fecha que usted tiene acá es la de 1869, ¿no? ¿Qué pasó en ese año?
En 1869 en Wyoming, en Estados Unidos, se da el voto femenino. Esa es la primera ciudad en Estados Unidos que tiene voto femenino, que esa también es otra de las conquistas constitucionales, sí, que han tenido las mujeres.
Sí,
y antes de esa fecha, después de esa fecha, en Nueva Zelanda, en 1893, es el primer país, ya como país, que institucionaliza el voto femenino. Y en 1906, Finlandia es el primer país europeo que también tiene voto femenino.
Oiga, buenísimo eso. Es que recordemos que Estados Unidos, como muy bien se llama, tiene estados, y en cada uno de esos estados tienen, digamos, una reglamentación diferente, y por eso en algunos está hasta prohibido algunas cosas que de unas leyes de 1800 que todavía uno dice, es en serio, que todavía se está vigente, y por eso pasó eso en Wyoming. Y como lo dice María Elena, en cambio en otros países sí dijeron, vamos a hacerlo nacionalmente, ¿no?
Sí. Sí, y es por eso tan importante esas fechas, porque los países se dieron cuenta que las mujeres también hacían parte de como todas las de la ciudadanía. Pero hay una cosa también, durante las guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también la fuerza del trabajo fue la mujer,
sí,
porque los hombres estaban en la guerra, y pues ellas tenían que hacerse cargo de las casas, de los, digamos, como ahorita, de los servicios, de pagar cuentas y todo eso. Entonces, por eso las mujeres también empezaron a entrar en la fuerza del trabajo.
Sí, señora.
Y quería contarles que en 1917,
sí,
Janet Rankin se constituyó como la primera mujer en formar parte del Congreso Estados Unidos. Digamos que es la más, digamos, para mi concepto, es una de las mujeres más importantes porque está en uno de los países que es, digamos, el país más fuerte en cuanto a legislación y economía y todo lo demás, y fue la primera mujer en un congreso, o sea, tenía voz y voto, claro. Y fue elegida, porque al congreso se llega elegido, entonces eso es un avance muy grande.
Oye, Marielena, lo que usted menciona ahí, la mano de obra de la mujer en aquel entonces, infortunadamente, era muy baja. Sí, entonces ellos decían, no, es que usted es mujer, entonces la contrato, o sea, como si fuera un favor para ella, y le pago menos. O sea, la ironía, ¿no? Pero esa fecha, sí. Esa que usted acaba de mencionar me gusta mucho, porque entonces ya empieza acá el tema de que se empieza un poco más a inclinar hacia el lado de las mujeres, por fin en la historia realmente, ¿no?
Sí, sí es. Hay otra fecha también importante,
señora.
Que es en 1918, es que sí. Recordé un libro, es que hace poco leí el libro de Jean Paul que se llama La caída de los gigantes, sí. Y ahí retratan un poco, en la primera parte de ese libro, retratan un poco lo de las sufragistas, que fue el movimiento que se hizo durante 1918 en Inglaterra para el voto femenino. Entonces ahí hablan todo ese proceso que ellas van haciendo para que se les conceda ese voto femenino, aunque pues eran mujeres que eran de la alta sociedad, pero pues eso hizo que las mujeres fueran luchando, pues hicieran marchas, se presentaran ante la asamblea, bueno, todo eso para que realmente en ese año ya se aprobara el voto femenino para las mujeres mayores de 30 años. Pues era para las mujeres mayores de 30 años, pero asimismo ya después pues ya se va a institucionalizar que sea para todas. Pero esa fecha es muy importante y ese libro en especial lo retrata muy bonito. Es una historia muy bonita en la que la protagonista, digamos, de ese momento va luchando por esos derechos que tienen las mujeres. Entonces esa primera parte de ese libro a mí me encanta.
¿Cómo es que se llama? Recordémoslo, por favor, para los que nos estén escuchando y que lo busquen también en la biblioteca virtual para chicos. Creo que es esta ahí. ¿Cómo es que se llama?
Sí.
Creo.
La caída de los gigantes.
Sí, creo que yo
la primera parte, que es la primera parte, habla sobre la Primera Guerra Mundial.
Listo, ese creo que está ahí. Si no, pues bueno, los usuarios que nos están escuchando y quieren que aparezca ahí, si no llega a estar, pues por favor, ahí pueden enviar la solicitud a nuestro servicio de la biblioteca virtual para ciegos, Marielena.
Claro que sí. Lo recomiendo, es muy bueno.
Total, no, esto ya con eso que me acaba de contar me da ganas de leerlo y pues bueno, antes de continuar, recordemos, estamos haciendo un especial en Voces Ciencia, haciendo un recorrido histórico sobre la cronología del por qué se conmemora el Día de la Mujer y fechas importantes relacionadas con la mujer. Marielena, sigamos avanzando entonces, ¿en qué año vamos a ir ahora?
Bueno, entonces hay otra mujer, también digamos que durante 1917, 18, digamos que esa primera parte del siglo XX, que sí. Se llama Alejandra Kollontai. Ella es de San Petersburgo, nació el 19 de marzo de 1872 y falleció el 9 de marzo de 1952.
Sí, señora.
Qué casualidad.
Sí.
Ella fue la primera mujer en ocupar un puesto de ministro de gobierno durante, ya en Rusia, en la Rusia que era ya soviética. Ella viajó por toda Europa, sí. Y durante la Primera Guerra Mundial en 1915 se unió a los bolcheviques, que es ya para empezar toda esa lucha para que a las mujeres se les permitiera el voto y tuvieran muchos más derechos civiles las mujeres, y fue elegida como miembro del comité del Soviet. Y fue una de las organizadoras del primer congreso panruso de mujeres trabajadoras. Hay que tener en cuenta que esta fecha del 8 de marzo sí. se conmemora por la mujer trabajadora. No significa que las otras mujeres no sean parte de esa fecha, no, sino que es, digamos, que de ahí parte, de la mujer trabajadora.
Sí, aunque igual yo podría decir que todos somos trabajadores, ¿en qué sentido? O sea, digamos, todos luchamos por una causa en particular y personal, ¿no? Y ya eso, con solo tratar de pensar y de buscar en encontrar trabajo o encontrar y buscar nuestros sueños, estamos trabajando y hacemos parte de esa sociedad de trabajo, digámoslo así, ¿no? Se me hace a mí, Marielena, no sé.
Sí, sí, sí. Pero pues digamos que ahí en ese momento se parte de ahí, de la mujer trabajadora.
Sí, señora. Oiga, Marielena, Aprovechando que estamos haciendo este recorrido histórico, yo quiero mencionar a dos mujeres que yo sé que muchas personas con discapacidad visual lo hemos escuchado, la hemos acompañado y la sabemos la historia de arriba abajo. Y vamos a mencionar a Helen Keller, una mujer que nació pues con visión y audición, pero fue perdiendo ambos sentidos cuando tenía solo 19 meses, debido pues a una enfermedad. Y la vida de Helen cambió para siempre cuando conoció a Anne Sullivan, la profesora que tuvo esa paciencia de enseñarle a deletrear palabras con la mano. Y es una historia maravillosa que recordemos que se reflejó en la autobiografía La Historia de Mi Vida, que fue el primero de 14 libros que escribió para en el año 1924 Helen Keller. Por acá tengo un audio de Helen Keller en compañía de Sullivan. ¿La escuchamos un segundito, Marilena? Ahí, suavecito.
Claro que sí.
Vamos a escuchar entonces y recordemos este momento cuando Helen Keller se expresaba y Anne Sullivan interpretaba cada una de las palabras que quería entregar esta mujer con discapacidad visual y auditiva.
La primera vez que vi a Helen Keller, ella tenía 6 años y 8 meses de edad. Era una persona sordociega y muda a partir de su 19 mes de nacida, como resultado de una enfermedad. No tenía forma de comunicarse con los que le rodeaban, excepto algunas señales imitativas que había hecho por sí misma. Un empujón significaba ir y un tirón significaba venir, y así sucesivamente. Ella había notado que las demás personas no usan las manos cuando se comunican unas con otras. Y entonces le mostré, poniendo su mano en mi cara, cómo hablamos con la boca.
Interesante ese audio, Henry. Podemos darnos cuenta que las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad logramos salir adelante siempre.
Sí, señora, es un viaje en el tiempo, como que uno se transporta. Y bueno, le escribo tanto a usted como a las personas que nos están escuchando hasta ahora. Es un video en blanco y negro, están con vestidos de la época, están como en una sala gigantesca y ahí van hablando y ahí va describiendo cada uno lo que va hablando o lo que quiere expresar Helen Keller, María Elena.
Sí, señor. Y continuando con esta cronología, quiero contarles que el primer país en América Latina que pone en práctica el sufragio femenino en unas elecciones fue Ecuador, en 1929. Increíble.
Sí.
Fue Ecuador, nos ganó Ecuador.
Sí. No, y esto hay que marcarlo. O sea, yo creo que como usted lo está mencionando, el voto como que da ese derecho, esa voz y voto, textualmente como se dice, para decir que la persona como tal tiene validez para poder escoger a sus gobernantes, ¿no?
Sí, porque eso hace parte de uno de nuestros derechos civiles. Entonces, uh-huh, digamos que poder votar hace que nuestra elección y quien nos representa en el Congreso, pues va a ser una persona que va a ayudarnos a salir adelante, a todos, a toda la población. Pero es que es increíble, Ecuador nos ganó, no lo puedo creer.
Sí, señora, y es bueno que lo resaltemos acá, me parece maravilloso, María Elena, y que lo hagamos esa mención, debe haber sido Colombia, pero pues bueno, después más adelante hablamos cuando se sufragó aquí por primera vez, o cuando sufragó en Colombia, ¿no? Yo le tengo el dato, ¿listo?
Eso fue muy lejos, muy
sí.
lejos.
Sí, me he dicho, pero eso lo hablamos ahorita.
Sí, más adelantico, cuando sí. lleguemos a Colombia.
Sí, porque me estoy adelantando muchísimo.
Sí, bastante, porque en Colombia sí ha pasado de todo.
Exacto, sí, señora. Pero bueno, sigamos avanzando. ¿A qué año vamos?
Entonces, luego, entonces, ya para 1945, pues las mujeres en Francia y en Italia conquistan el voto. Entonces, en 1971, las mujeres en Suiza obtienen el derecho también a votar en las elecciones. Y digamos que finalizando pues ya como todo el recorrido mundial, en 2015, esta es una fecha muy importante para, bueno, lo que pasa es que en 2015 por primera vez las mujeres en Arabia Saudita sí. pueden participar en unas elecciones y lo pueden ser candidatas. 2015, eso es aquí hace poquito, o sea, una cuadra.
Exacto, eso es mirar aquí al retrovisor y tenerlo ahí atrás, ¿no?
Sí, cuando leí esa fecha yo no lo podía creer.
No.
Bueno, hay que tener en cuenta que pues en ese en Arabia Saudita pues son países musulmanes y pues tienen una concepción de la vida totalmente diferente y bueno, tienen una forma de ver todo diferente, pero que una mujer logre ser candidata hasta 2015 me asombra porque es un país musulmán, pero me asombra porque fue hace muy poco. O sea, yo creería que, bueno, digamos que esas de las primeras conquistas, digamos, que pueden hacer en esos países árabes, ¿no?
Sí, señora. Y mientras pasaba todo esto, voy a contarle una historia chiquitica, ¿listo? Es una mujer que nació en el año 1917 y que falleció en el año 1996. Se llama Ella Fitzgerald, que es, digamos así, como la primera dama de la canción. Así era como se conocía esta mujer. Y pues fue galardonada por jazz, por ser artista de este género. Y esta mujer convivía con diabetes avanzada, Marilena. Entonces la enfermedad vino con muchas complicaciones para esta mujer, incluyendo la pérdida de la visión. La retinopatía diabética pues ocurre, recordemos vivir, cuando los niveles altos de azúcar en sangre dañan los vasos sanguíneos en la retina y pueden provocar sangrado e inflamación al interior de los ojos. Esta era esta complicación visual que tenía Ella Fitzgerald, la primera dama de la canción, Marilena.
Sí, señor. Y me tengo que devolver porque no conté con una mujer muy importante en los años 60, en los años 50, en Estados Unidos, que era una mujer negra, Rosa Parks. Ella en 1955 era una costurera de 42 años y trabajaba en una tienda en Alabama. Y pues se subía a un bus para irse para su casa. Entonces, pues obviamente uno saliendo del trabajo, uno va cansado, entonces ella se sentó en una silla donde solamente podían ir los blancos. Porque los blancos, recordemos que los blancos eran quienes tenían derecho a sentarse en los buses y los negros siempre tenían que ir atrás, todos allá arrumados.
Sí.
Suena feo, pero
era así.
Así era. Entonces ella se sentó en una silla y se negó a dársela a una persona blanca. Digamos que ahí es cuando empieza todo ese proceso, ese movimiento de derechos civiles por los derechos de los negros. Entonces ella es la mujer, es una mujer muy importante porque empezó, digamos que con ese símbolo, con ese gesto más bien, empezó todo ese proceso de derechos civiles de las personas negras. Entonces ella también es una mujer muy importante y volvemos otra vez, en Estados Unidos donde hubo una segregación racial muy grande, entonces pues eso empezó todo ese proceso.
Sí.
Es una mujer muy importante. Ah, y hay otra cosa.
Señora, cuéntanos.
Ella murió en 2005.
Sí.
Y Barack Obama fue presidente unos años después.
Entonces,
digamos que ese es un bolito de que ella fue la primera mujer que empezó todos los derechos, no sé qué, y Barack Obama es una persona negra que sube a un país donde la segregación fue muy fuerte. Entonces digamos que esos símbolos son muy importantes en este mundo, sino en este recorrido.
Exacto.
Que hemos tenido por los derechos civiles.
No, Marilena, lo que usted está mencionando es muy importante. Hace, digamos, unos 15 años, yo no me imagino una persona del común que pensara, o cualquiera, a cualquier analista, que Estados Unidos iba a contar con un presidente negro. Ahora la pregunta, ¿cuándo tendrá una presidenta? ¿O cuándo Colombia tendrá una presidenta? Ya tenemos una mujer en un cargo muy importante y grande como es la alcaldía, que para mí es el segundo cargo más importante en Colombia por lo que es la capital, ¿no? ¿Cuándo tendremos una presidenta? Eso lo hablaremos de pronto en un próximo especial también, ¿no?
Pues yo les voy adelantando mi opinión, ¿no?
Su opinión, señor.
La verdad, yo lo veo muy difícil.
Sí.
Muy difícil, porque pues, digamos que acá hay muchas corrientes, digamos que los movimientos de mujeres no son tan fuertes como en otros lugares, entonces yo creería que, y también otro punto es que la corrupción no ha dejado que eso también surja, o sea, que haya un movimiento de mujeres que lleguen a ser presidentes, entonces digamos que eso lo vamos a ver muy en el tiempo allá, yo creo que para nuestros nietos, esperemos que sea antes, ¿no?
Uy,
pero
sí.
Yo lo veo para allá, para ahí de pronto con nuestros nietos, de pronto.
Ay, pero yo a veces no lo veo tan lejos. Espero que...
¿Será?
Sí, lo que pasa es que falta como esa figura real femenina que sea como una... Alguien que uno... O sea, que uno diga, wow, esa puede ser. Pensé en su momento que pronto la alcaldesa de Bogotá podría ser como esa mujer, pero no sé. Esperemos a ver qué pasa, si repunta su imagen positiva o declina, pero puede ser una gran opción. Porque en Estados Unidos estuvo cerca Hillary Clinton, pero ya sabemos qué pasó... Irónicamente tuvo más votos que Donald Trump, pero Donald Trump ganó en los estados donde dan más porcentaje, digámoslo así, para que quede electo como presidente. Pero bueno, vamos a ver, amanecerá y veremos, María Elena, si tenemos pronto una presidenta en esta región, porque ya recordemos muy bien, yo me acuerdo mucho de Margaret Thatcher, ¿no? Yo creo que podemos incluirla en este listado, ¿no?
Claro, fue la primera mujer que fue primer ministro de Inglaterra, entonces de uno de los países más fuertes económicamente en el mundo. Entonces digamos que ese también es una conquista muy fuerte en el que ha tenido las mujeres.
Exacto, porque recordemos en sí que pues en el Reino Unido no hay, digamos, un presidente como tal, ¿no? Porque está la monarquía y demás, ¿no?
Es una monarquía parlamentaria.
Exacto, como usted está diciendo, es tal cual. Y por eso este es para mí el cargo más importante allá. Es como es el que uno tiene ahí presente y es el que representa, digamos, a las mujeres o que representó muy bien a las mujeres en aquel entonces, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, sigamos
Bueno,
avanzando,
Henry,
señora.
ahora sí llegamos a Colombia.
Eso me parece muy bien. Aterrizó, está bien, ya parece que estuviéramos en destinos.
Sí, y llegamos a Colombia. Estamos
Bueno.
en el aeropuerto y paramos en 1917,
Sí.
que es el primer sindicato que se crea, el primer sindicato nacional de obreras de la aguja, que eso tiene que ver con todo lo de las costureras. Entonces acá empiezan todos esos sindicatos. Hay también mujeres muy importantes en Colombia. En los años 20 se destaca, por ejemplo, María Cano, que organiza estaba jornadas en defensa de las libertades políticas. Hay una película que se llama María Cano, que es protagonizada por María Eugenia Dávila,
Sí.
que habla de todo ese proceso de María por la lucha de los derechos civiles, porque los trabajadores tuvieran mejores condiciones laborales. Y hay que tener en cuenta que durante esa primera parte de los años 20 tenemos la primera masacre en nuestro país, que es la masacre de las bananeras. Y
Maneras.
entonces era por todo ese proceso de tener derechos los trabajadores, porque es que los trabajadores antes no teníamos todos los derechos que tenemos ahora, y pues mucho menos las mujeres, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso, esa masacre y fue uno de los puntos, ha sido uno de los tantos puntos negros que ha tenido nuestra historia. Pero María Cano es una de las protagonistas de esa defensa de las libertades políticas de los ciudadanos. Entonces creo que ella es una, digamos que es una de las mujeres que me parecen muy importantes en nuestro país.
Y ahí empieza la famosa regla de los 3:28, de los 3:8, ¿no? Que es 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para estar con la familia, ¿no? Esa es la famosa, y por eso tenemos 8 horas laborales actualmente, que se mantiene y que realmente se inclina cada vez más en reducir la hora de sueño, ¿no? Uno analiza y eso no aplica al 100%, ¿no?
Duerme cada día menos. No, sí, claro, porque es que, por ejemplo, con todos los trancones que hay
Uy.
aquí, uno le toca levantarse 2 horas antes para poder llegar a su horario de trabajo. Entonces
Exacto.
uno ahí ya va alargando el tiempo. Entonces
Sí.
digamos que pues, no es tan específico, pero ahí vamos.
¿Será que volveremos a esto después cuando haya, digamos, normalidad? Yo creo que eso no volverá a ser igual, Marilena. Nos dimos cuenta que la tecnología nos ha ayudado. En el caso de la emisora, yo puedo decirlo. Ahorita estoy grabando acá con usted y a esta hora también está grabando Nicolás otro programa como perdón, conexión, acceso, mejor, acceso inclusivo. Y Adriana está grabando otro programa. Mire, tres cosas al tiempo. También Carlos está grabando con Camilo. Cuatro cosas al tiempo, cuatro procesos diferentes y eso ha sido gracias a la tecnología que nos está acompañando, ¿no?
Sí, yo creo que no vamos a volver a ser los mismos de antes. Yo creo que, aunque pues habrá situaciones en las que uno necesariamente tenga que ir a
Claro.
trabajar ya presencialmente, pero hay otras que en las que uno puede trabajar desde la casa. No hay necesidad de ir desplazarse hasta el sitio de trabajo y volver después por la tarde a la casa y no sé qué. Aunque a veces es un poquito complicado en el tema de arreglar, tener horarios en la casa,
Exacto, aunque
porque a
lo
veces a uno se le cuadran los
sí.
horarios, no termina trabajando más. Bueno, eso es todo un cuento, pero digamos que con
Eso.
el tiempo ya uno se irá acomodándose.
Aunque como lo estamos mencionando usted y yo, extrañamos volver al INSS, extrañamos acompañar a los usuarios con discapacidad visual. Eso es lo que tenemos ahí presente y queremos volver otra vez y tenernos a todos ellos aquí en las instalaciones del INSS. Eso es un sueño que queremos que se haga realidad muy pronto para poder realizar todos los talleres y demás, que obviamente los anunciaremos
sí, claro,
con usted, ¿no? Lo estaremos ahí anunciando cuando llamen Atención al Ciudadano.
¡Ay, no! Eso sí, acá Atención al Ciudadano siempre está para las personas con discapacidad visual, estamos presentes y cualquier cosa que ellos necesiten, ahí estaremos nosotros.
Por favor, sigamos avanzando, vamos con el tiempo, nos estamos quedando cortos de tiempo y vamos un poco...
¡Ay, Dios!
Siga tranquila,
bueno,
María Elena.
Entonces, ya... a 1935...
Sí...
Hay una mujer, Gerda Westendrop, que fue la primera mujer admitida en una carrera de medicina, y más tarde Gabriela Peláez, también a la carrera de Derecho, porque recordemos que esas carreras eran para hombres, ¿no?
Sí,
digamos
sí,
que cuando las mujeres entran a estudiar en Colombia, les hacen como un pensum en las otras universidades para estudiar cosas de mujeres, entonces enfermería y, bueno, algunas otras carreras, que trabajo social, que son carreras que psicología, que son carreras que son muy específicas para las mujeres. Sin embargo, la Universidad Nacional fue la primera en la que no. Ellos abrieron toda todos sus pregrados para las mujeres. Y entonces es ahí cuando entran mujer, Gabriela Peláez y Gerda, yo no sé cómo se pronuncia eso, Gerda Westendrop,
sí,
que entraron a estudiar con hombres. O sea, solo eran las únicas mujeres en esas carreras. Entonces, por eso también, a partir de ese momento, es muy importante la educación en las mujeres. Porque a través de la educación es que las personas y todos podemos lograr unas nuevas expectativas en nuestra vida. Entonces, eso hace que las mujeres vayan teniendo más cualificación y sean más cualificadas para tener otros empleos y otras oportunidades laborales y profesionales.
Exacto. Y es que cada vez son más las mujeres cabezas de familia, digámoslo así. Y yo me he dado cuenta de una cosa, María Elena, y es que cada vez hay más desempleo, no solo en las mujeres, sino también en los hombres. Y se está cambiando un poco esto. Ahora es el hombre el que tiene que cuidar a los niños, a veces, no siempre, pero está habiendo un cambio que uno se sorprendería hace unos 40 años si uno le dijera a esas personas, decirles, mire, esto está así ahorita, y dice, qué va, no le puedo creer. Y eso va de a poco cambiando, ¿no?
Sí, poco a poco ha ido cambiando, pero hablando de eso, me encontré un artículo de la Organización Panamericana de la Salud, en la que en uno de sus párrafos dice que las mujeres contribuyen en el progreso agrícola y constituyen el 43% de la mano de obra en el campo. Entonces, digamos que las mujeres hacen parte de la economía, hacen parte fundamental de la economía, y especialmente las mujeres rurales,
sí,
porque pues gracias a ellas es que nosotros en la ciudad podemos tener todo el acceso a la comida, a diferentes productos para nuestra alimentación. Entonces, aunque aunque a veces ese trabajo no es bien remunerado, sí, puede que las mujeres tengan un trabajo, pero no es bien remunerado, o sea, todavía nos falta mucho trabajo para que la remuneración de las mujeres sea mucho mayor y pues estemos a la par de hombres y mujeres, digo yo.
Exacto, porque mire, le voy a dar un dato chiquitico aquí rápido, yo me acuerdo mucho de países como Dinamarca y Suecia, que la licencia de paternidad la igualaron al mismo tiempo de maternidad. Entonces, claro, más de uno decía, ¿pero por qué? Porque resulta y pasa que al haber más tiempo de maternidad, es decir, unos 3 meses, si no estoy mal, espero el doctor Parra que no me va a regañar porque no di la cifra exacta, pero digamos que al haber más tiempo de maternidad, pues hay mayor posibilidad de desempleo. Entonces, ¿qué pasaba con los hombres que tenían solo 8 días? Claro, ellos llegaban agotados, pero sin embargo mantenían el trabajo. Eso es una forma también de igualar y también parte y parte, porque el hombre también se está desgastando, pero también con eso se iguala el tema de si va a ser papá también, entonces tiene ese tiempo y evita o hace que haya igualdad en el tema de desempleo si de pronto por X o Y motivo llega a ver esta situación que le estoy mencionando, María Elena, que entonces se va la mamá a tres meses de maternidad, entonces se queda sin trabajo, entonces el hombre si lo empleamos porque solamente es una semana de paternidad si llega a ser papá, entonces ahí para tenerlo en cuenta, ¿no?
Y que también yo creo que el papá es muy importante en esos primeros meses, porque él es el que va a ayudar a la mamá, porque pues la mamá en ese claro. momento acaba de tener un bebé, está en otro tema, entonces digamos que eso también le va a ayudar a ella. Entonces digamos que ahí sería la maternidad y paternidad de dos y no de solo una sola persona.
Sí, señora. Oiga, usted está mencionando todo esto y indiscutiblemente le tengo un dato muy importante que tengo que mencionar aquí en Colombia. ¿Cuál cree usted que fue la primera mujer colombiana con cédula de ciudadanía?
No sé.
Una pregunta difícil, ¿no?
Sí.
Bueno, le voy a contar que, bueno, en aquel entonces empezaron a sumar las cédulas femeninas a partir de los 20 millones. Y la primera mujer que tuvo cédula de ciudadanía en Colombia fue Carola Correa de Rojas de Pinilla, esposa del general, y su número de cédula fue 20 millones 1. ¿Y aquí qué pasó? Además de esto, el Gustavo Rojas Pinilla, él llegó y dijo, listo, voy a conseguir o voy a hacer que haya una mujer en un cargo muy importante. Y esa fue Josefina Valencia. ¿Y en qué cargo estuvo? Ella fue la ministra de Educación. Entonces, una cifra interesante, dos cifras importantes o datos importantes para marcarlo y tenerlo en este recorrido histórico que tenemos, María Elena.
Sí, señor. Y con ello entonces vamos a dos fechas importantes también. La primera es en 1945 se concedió la ciudadanía a la mujer, increíble, hasta 1945 fuimos consideradas ciudadanas.
Sí.
Y en 1954 se reformó la Constitución para que las mujeres pudieran acceder al voto. Entonces digamos que a partir, y en esa época estaba, eso se le debe al general Rojas Pinilla.
Sí, señora.
Él hizo que las mujeres pudiéramos votar. Entonces digamos que ese es un punto a favor del general Rojas Pinilla. Y hay otra, bueno, años más adelante, en la Constitución de 1991 ya se integran todas esos derechos civiles de las mujeres en el artículo 13, donde dice que todas las personas nacen iguales y libres ante la ley, y el artículo 43, donde dice que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. Entonces, digamos que en la Constitución ya recoge todos esos derechos que habíamos fortalecido durante todo el siglo XX.
Oiga, María Elena, una de esas mujeres que quiero rescatar también es el legado feminista de Rosita Turizo, quien fue la sufragista antioqueña, recordemos muy bien, que hizo parte de ese movimiento femenino y que fue la impulsora del voto femenino en Colombia y que de pronto puede pasar de agachi. No la conocemos realmente quién es y hay que tener guardado ese nombre. Tenemos poco tiempo, así que solamente la menciono para que las personas la busquen. Se llama Rosita Turizo, quien infortunadamente el año pasado, el 8 de julio, falleció esta mujer, pero que es una de las grandes impulsoras, acompañantes y también, como lo dice Marlena, de esas gestoras de hacer que haya equidad y que las mujeres sean, digamos, identificadas como ciudadanas.
Sí, señor. Y quiero contarles también otra cosa muy importante. Me encontré también un artículo en El Tiempo donde hablaban sí, sobre, ¿no?, también del Día de la Mujer, y me di cuenta que ahí nos contaban que 22 países tienen mujeres como, de los 200 países que hay en el mundo, solo 22 países tienen mujeres como jefas de Estado.
Hágame
el favor. O sea que el trabajo que nos espera es arduo y largo y no se ha terminado todavía.
María Elena, tengo un audio aquí chiquitico, si le parece, y con eso vamos redondeando también. Y tengo el audio del 1 de diciembre de 1957, cuando se realizó el plebiscito para ratificar, recordemos, los acuerdos que dieron comienzo al periodo histórico conocido como el Frente Nacional y demás. Ya tenemos, y lo tenemos muy claro, toda esa historia. Y aquí tenemos ese momento, ese espacio en el cual la mujer ejerció el derecho al voto. Voy a dejarlo un minutico para que recordemos este hecho histórico del voto femenino, 1957, aquí en este viaje del tiempo que estamos haciendo también en Voces INSI.
Desde las primeras horas del lunes 1 de diciembre, una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos. Utilizando toda clase de transportes, la ciudadanía concurre a la votación, dando una patriótica demostración de cumplimiento de los deberes cívicos. Largas colas esperan frente a las urnas el turno para depositar los votos. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones. Las nuevas ciudadanas desempeñan también con alegría y dedicación las funciones de jurados y cuidan de que los votantes llenen todos los requisitos de...
¡Qué buen viaje en el tiempo, María Elena! No, y además se siente en el sonido que es 1957, una fecha muy importante, 1 de diciembre. Pero bueno, María Elena, además de este sonido hemos tenido unas canciones que nos han estado acompañando en este programa. Hablemos un poco sobre estas canciones.
Bueno, son 4 canciones que lo que hacen es reforzar toda esta lucha por los derechos civiles de las mujeres. Una de las cantantes es Aretha Franklin. Uy, sí. En una canción se llama Respect, que lo que significa es respeto. Uh-huh. En esa canción lo que ella nos dice en algunas de sus estrofas es que ella llega cansada, ella está cansada, entonces que lo que quiere es respeto, no es lo que más busca es respeto. Y hay una parte que en los coros que dice, respeto, adivina lo que significa para mí, respeto, ten cuidado.
Ten cuidado.
Entonces digamos que, bueno, eso es la traducción al español, ¿no?
Sí.
entonces eso es lo que como significa, es una canción muy bonita de Aretha Franklin. Entonces otra canción que también tenemos es, o que estamos escuchando de fondo, es Bebe, Malo de Bebe. Sí. Que es una canción en la que habla sobre la violencia de género. Hay una en la primera estrofa dice: apareciste una noche fría con olor a tabaco sucio y a ginebra, el miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo. ¿Cómo?
Eso es como una violación, ¿no? Yo lo siento así.
Pues es que lo que digamos que ahí en ese momento lo que ella nos está queriendo contar es que ella está en su casa, sí. Llega el esposo tomado y llega a pegarle. Entonces, eso es como una... ver esa violencia que hay dentro de nuestros propios hogares, donde las mujeres no están seguras dentro de su propio hogar.
Sí.
Esa violencia de género que no permite que una mujer pueda estar tranquila en su propia casa.
Exacto.
Digamos, esa canción es muy dura.
Sí, o sea, digamos...
Es muy, muy dura.
Lo que usted está diciendo, y más en este tiempo de confinamiento, se agudizó mucho estos casos en el cual de los abusos en todo sentido, porque a pesar de lo que uno cree, las mujeres, bueno, también hombres, también a veces pasa, en casa son abusados de varias formas, tanto, digamos, verbalmente, físicamente y hasta sexualmente. Porque hay personas que, digamos, hoy están cansadas, lo que usted mencionó ahorita de Respect de Aretha Franklin, que a veces llega uno cansado, agotado, y obligan, y lo obligan, o la obligan, y eso ya es un estilo de violación también, ¿no?
Claro, sí, 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 porque si uno no quiere, pues no quiere, y punto, y uno quiere descansar.
Exacto.
Pero no, o sea, obligar a una persona es no dejar, no permitirla ser ella misma.
Sí, señora.
Entonces, es difícil todas las situaciones que se viven al interior de los hogares. Y otra canción también que es de Christina Aguilera, Falling Line.
Sí.
Y hay una parte donde dice que no le debemos nada a nadie y que su cuerpo es su cuerpo y su alma son suyas, que le pertenecen a ella, a nosotras. Entonces digamos que también ese es un poco la violencia también que tenemos frente a todas esas estereotipos de cómo deben ser las mujeres. Las mujeres son mujeres y punto, independiente. Exacto. De cómo sean. Entonces digamos que todas esas esa violencia también que se ve en los comerciales, en cómo nos vemos, en cómo nos vestimos, en cómo hace, todas esas cosas son violentas para nosotros porque hace que las mujeres también tengan un concepto de sí mismas muy por debajo de lo que debería ser.
Y esto
aunque pues eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no?
Exacto, eso le iba a decir porque mire, yo me acuerdo hace unos días al señor Justin Timberlake que claro, salió el documental de Britney Spears, recordemos que ella es una cantante y el hombre se ufanó una vez en medios diciendo yo le quité la virginidad a Britney Spears y eso pues le impulsó la carrera al hombre, también pasó con otra gran cantante y todo eso pues el hombre le dijo venga, ofrezco excusas porque luego de haber hecho eso mi carrera se levantó totalmente, pero a ellas las criticaron demasiado, le dieron durísimo porque, o sea, pasaron de ser como ese ícono a ser alguien que sí, o sea, burlada por culpa de una participación del cantante. Entonces él por eso ofreció excusas tanto a la cantante como a todos sus seguidores.
Sí, es que ahí también vemos esa que para él fue bueno, pero para
Sí.
ella quedó como una cualquiera.
Exacto.
Entonces esa diferencia entre unos y otros, que a un hombre se le ve bien, pero a una mujer no. Entonces es como ellos están por encima y nosotros seguimos abajo.
Es
Entonces hay que
correcto.
lograr que todos estemos en equilibrio, porque somos personas, estamos en ese mundo y todos vinimos fue a ayudarnos los unos a los otros y no todo lo contrario. A ver cómo podemos crucificar a los demás,
Exacto.
que eso me parece horrible.
Bueno, nos queda una canción más. Son cuatro, ¿cierto? Usted ya las dijo. No falta
Sí.
una.
Y nos falta una. Y la última es La Malquerida, que es de Natalia Lafourcade.
Sí.
Ella se, digamos que se inspiró en todas las marchas, las marchas femeninas que hay en México. Pues ya sabemos que México tiene un problema bastante grande sobre feminicidios. Entonces, esa canción, hay una estrofa que dice: Me cortaron con cuchillos, violaron mi pecho hambriento, cuando lo que más quería era un abrazo a fuego lento. Entonces, todas estas canciones lo que nos muestran es la violencia que se genera, bien sea violencia pasiva o activa. Entonces, todos esos tipos de violencia hace que las mujeres aún así sigamos estando en segundo plano, aunque todo el trabajo que se ha hecho durante toda esta conquista de derechos civiles, como hemos visto, ha hecho que las mujeres estén de primeras y estén los gobiernos hagan política pública hacia las mujeres, aún así las mujeres seguimos estando de segundas, es como si fuéramos ciudadanos de segundas. Entonces
Sí.
lo que tenemos que hacer es luchar por ser unas, por ser de ser las primeras, ser solidarias entre nosotras mismas, ayudarnos entre nosotras mismas y lograr que todas esas conquistas sean mucho mayores y sean en corto tiempo para que así, como habíamos dicho antes, tengamos una presidenta mujer en Colombia.
María Elena, usted me deja escoger una cancioncita para cerrar. ¿Sí?
Claro que sí,
Por
claro
favor.
que sí.
Y es que quiero cerrar con una de las grandes cantantes. Ella es una mujer negra con una voz maravillosa que parece que nos transportara unos años atrás, que se llama Brittany Howard. Y recordemos, pues bueno, ya le digo el porqué. Uno, porque está relacionada con afecciones visuales y es mujer. Es la segunda, digamos, condición que tuve presente para este programa que estamos realizando, este especial de Voces Inci. Y le cuento que, pues bueno, es que Brittany Howard, que es una líder es la líder mejor de la banda llamada Alabama Shakes, y esta mujer no ve por un ojo. Le cuento que ella sobrevivió a una retinoblastoma, un tipo de cáncer ocular, cuando ella era niña, una enfermedad que por frecuencia y pues tiene, digamos, como ese recurrente que es genético, y pues por eso su hermana sí falleció por retinoblastoma cuando era niña. Esta mujer, que es sobreviviente a esa enfermedad, pues recordamos y la tenemos presente, y la quiero pues tener presente en este final de este programa. Y por eso, Marilena, si usted me da ese permisito, dejo este pedacito de canción de Alabama Shakes, y con eso, ¿le parece si cerramos por este capítulo de este programa de Voces Inci?
Sí, Henry, me parece perfecta la canción, me parece perfecto el personaje y pues finalizamos el programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Henry, por haberme acompañado en este espacio.
Gracias a
Muchas
usted.
gracias a nuestros oyentes y esperamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales.
Sí, señora, buen recorrido musical que nos tuvo usted, señora. Muy bueno. Viajamos de por todo el mundo, llegamos a Colombia y yo creo que nos lo disfrutamos todos.
Claro que sí, Henry.
Marielena, muchas gracias. Un fuerte abrazo para usted y para todos nuestros oyentes. Y nos encontramos en otra edición de Voces Inci. Chao, Marielena.
Vale, Henry, un abrazo a todos y que tengan los mejores días del año.
Voces Inci, donde el protagonista es usted.